NTN Concentrado.
Estamos con los doctores Noelia Esperanza y Gustavo Tamociunas. Noelia, Gustavo, buen día.
Hola,
¿cómo
buen
andan?
Día.
Gracias
¿Qué tal?
Por
buen
la
día.
Visita.
Muchas gracias.
Noelia es pediatra, farmacóloga, docente de la Universidad de la República. Gustavo es médico, cardiólogo y director del Departamento de Farmacología y Terapéutica. Por ejemplo, ibuprofeno, paracetamol, tomarse 2, 3 por día, no tener límite de 600, de 400.
Claro.
Eso es algo que en general la población no tenemos noción. La gente se toma 3 de tal analgésico, ibuprofeno de 600 por día, sin ninguna. Hay países que tienen restricciones ya.
Claro.
No los miligramos. No hay noción me parece, en la sociedad uruguaya. No sé, lo dicen ustedes que son los que saben.
Sí, claro. Bueno, a ver, porque viste que una cosa es las restricciones. La otra cosa son los controles. Si yo restrinjo, pero después no controlo, no sé qué es lo que ocurre ahí, digamos, ¿no?
Porque la información,
el ibuprofen que vos citaste, es de venta libre a 200 miligramos. Por encima de 200 miligramos es con receta.
Es un chiste.
Entonces,
lo que estás diciendo es un chiste, porque
claro,
comparar 600,
entonces,
un gurido, o sea,
hay de 600, hay de 800, ¿no? Pero ¿qué pasa? La farmacia no te lo podrían dar si no es con receta. Se está dando por esto, ya alguna vez también lo comentamos. Entonces, está restringido el uso de psicofármacos si no le presentas la receta verde, pero se vende sin receta verde.
Bueno, eso más o menos lo sabemos. Me parece que el ibuprofeno, paracetamol, no tenemos ni idea.
Claro, exacto.
Paracetamol también tiene restricción.
Exacto. El paracetamol tiene restricción. Vos no podés agarrar
el de mil
y dame 1000 porque me duele mucho más. Y no. Si ustedes ven en la cajita de los medicamentos dice abajo si es venta bajo receta profesional o si es de venta libre.
O control médico recomendado.
Es muy chiquitita, claro. Viste esas cosas de los contratos que son chiquititas que no sabés ni lo que está diciendo. Pero también eso tiene que ver... todos somos responsables, ¿no? Porque eso tiene que ver con prender la televisión y ver que ahora hay un nuevo, nueva marca de paracetamol que parece que es fantástico, ¿no? Como parece chiquito ahí paracetamol, es fantástico, te saca rápidamente el dolor, pero no se podría permitir. No se debería permitir determinada propaganda para los medicamentos. O propaganda subliminal de medicamentos, que no te lo dicen, pero te lo están insinuando de una característica tan que lo decís, pero el ibuprofen, los antiinflamatorios no esteroideos, no solo el ibuprofen, sino los restos de los antiinflamatorios, porque después, viste que de repente después te dicen, no, ibuprofen no me den porque ese produce hipertensión, a mí dame el diclofenaco, dame el meloxicam, que son otros de la familia,
claro.
Y todos son lo mismo. Y cuando hablas con el nefrólogo que lo ve desde otro lugar, te dice, lo que pasa que es una de las fuentes principales después de diálisis por insuficiencia renal. Y cuando lo vemos como cardiólogo, es el consumo de antiinflamatorios no esteroideos es un riesgo en los pacientes cardiópatas por la hipertensión, por la insuficiencia cardíaca, por los accidentes vasculares. Digo,
o los gastroenterólogos, con las hemorragias digestivas, que claro.
Las hemorragias digestivas, o sea, claro, lo que pasa es que, claro, si decís la aspirina es el medicamento que más muerte ha provocado, pues decís, ¿cómo puede ser si la aspirina salva la vida? Claro. Pero lo que pasa es que la aspirina produce hemorragia digestiva y hay que ver en qué dosis y en qué situaciones se utiliza, ¿no?
Termina siendo una cuestión de dosis en un punto, ¿no? De una cosa que es lo que más hacemos los farmacólogos, de pensar, ¿estamos en un rango de dosis adecuadas o no para las personas que lo precisan, digamos? Si vos te salís de ese marco...
Sí, en realidad uno quiere decir que es educación a lo que estamos tratando de apostar de la alfabetización en salud,
claro.
¿Verdad? Que hace tiempo que estamos un poco tratando de meterse en eso. Y a la etimología de la palabra. Farmacología viene de estudiar fármacos. Fármaco viene de farmacón. Fármacon, ya otra vez los griegos, parece que ya la tenían media clara. Fármacon es sustancia que es remedio y veneno. Es lo mismo. El mismo remedio que te salva la vida te mata, porque también es veneno. Es un problema de dosis, como estaba diciendo ahora.
Sé que nuestro colaborador de Alemania le voy a quemar un poco, pero sí, dice que es hasta 400 de venta libre en Alemania y se llevó como si fuera dulce de leche el de 600 de acá, ¿no?
Claro, y hay 800 también.
Loco, sí, y de 800.
Nombrábamos recién a Jorge Kian, que estuvo aquí para hablar de un libro que publicó que se llama Las Tres Pandemias y habla sobre la industria farmacéutica, manifestaba en esa entrevista su indignación por las ganancias de la industria. Le preguntamos a él, ya jubilado, Jorge Kian, qué vínculo había tenido con la industria durante su carrera como médico, y él mismo nos dijo en esta nota que le hicimos hace algunas semanas que se reconocía como un pecador.
Yo soy un pecador en ese sentido. Yo he trabajado con la industria. En el Uruguay hice 2 o 3 trabajos con respecto a vacuna de varicela y con respecto a hepatitis A, porque siempre fui muy defensor de las vacunas. Y he pecado, sí, he recibido obsequios de la industria, he recibido salarios de la industria, y me he dado cuenta bastante tarde. Creo que el disparador más grande que me pasó con la industria fue haber entrado a trabajar en el Ministerio de Salud Pública. Al poco tiempo de estar en el Ministerio de Salud Pública, cuando era director general de la salud, al mes de haber entrado, vino un medicamento para la hepatitis C. Como yo había trabajado con esa industria, vinieron las visitadoras y una gerenta de la compañía. Jorge, que te felicito. Tenemos un medicamento nuevo para la hepatitis C. Yo recién había salido de la policlínica de VIH, había estudiado ese tema, lo conocía. Digo, qué bueno, sí, ya sé, ya leí bastante sobre eso. Qué bueno que venga al Uruguay. ¿Cuánto sale? $85,000. $85,000 es lo que le pregunté. El tratamiento de 3 meses de la hepatitis C. Digo, pero es una locura. Digo, se calcula que el 1% de la población puede tener hepatitis C. ¿Cómo le voy a dar un tratamiento de $85,000 a una persona? Sí, sí, es lo que sale. 4 años después, ese mismo tratamiento salía a $150. Entonces, ahí está toda la explicación. La industria, cuando saca un medicamento original, la ley de patentes, que es una ley de patentes que en el mundo los protege durante 10 o 15 años.
Bien, muchos temas juntos tiró Kian allí a propósito de su propia experiencia, ¿no? Como jerarca y su relación con la industria. ¿Algunos comentarios, Noelia, Gustavo? ¿Estás pensando?
No, estoy poniendo filtro. Específicamente, cosas concretitas. Esto de hepatitis C es cierto, pero es la muestra de lo claro, que pasa con no todos los medicamentos de alto precio. Pero lo que es cierto que salían $85,000, que el fondo financiaba, eso genera, hay una cosa que es interesante, porque cuando ocurre ese tipo de medicamentos de alto precio, se corre el tema de a quién asistir y cuánto asistir, porque no podés asistir a todo el mundo que lo necesita cuando sale ese precio. Eso es la dinámica de ver a la salud comercialmente o como un mercado, ¿no? Entonces, y no como un instrumento de social, bien social. Entonces, lo que estaba pasando, y quizás todavía pasa, es que los pacientes con hepatitis C atravesaban toda su enfermedad sin ser tratados con medicamentos que los curan, ¿verdad? En el momento que eso, porque nos sonreíamos con Noelia, porque eso logramos en nuestro país, que se registre un medicamento genérico para la hepatitis C. Eso fue gracias al esfuerzo desde el departamento, de la sociedad civil, ¿verdad? De estar arriba y lograr que el Fondo Nacional de Recursos pueda utilizar esos medicamentos que salen menos de $100, ¿verdad? Pero ahí también, ¿no es cierto?, nos dimos cuenta de que hay una cantidad de barreras en contra para que se pueda lograr eso. No es tan fácil pasar de $85,000 a $150, porque hay nichos de mercado, porque hay toda una cantidad de profesionales que generan ese kiosco, ¿no? Y que hacen posible estas cosas. Pero eso de lo de las patentes creo que es otro tema para desarrollar, ¿verdad? En principio, la ley de patentes, las patentes, por un lado, y está bien de repente que haya ley de patentes. Probablemente no es el hecho de que se proteja un determinado invento. El problema es cómo se aplica y el exceso de utilizar la ley de patentes, ¿verdad? Y el de inventar y mentir en lo que tiene que ver con qué significa patente. Una cosa es lo que es patentable, y eso pasa mucho en algunos países más que en otros, hay países que están mucho más, las sociedades civiles, con la academia, están mucho más alertas de esas cosas, y decir, no, pará un poquito, eso que tú querés patentar no es patentable. Por lo tanto, eso no tiene que salir tanta cantidad de dinero. Eso perfectamente se puede hacer a mucho menor costo. Pero eso significa muertes. Porque es muy fácil decir, yo pequé, soy pecador, hay conflicto de interés. Pero estas cosas significan muerte de vidas. Personas, no solo para hepatitis, para otras cosas también, para muchas otras cosas, que al no poder financiarlo, porque es muy fácil, también es muy fácil decir, es finito el presupuesto, y entonces no le puedo dar a todos. Es facilísimo, pero cuando lo llevas a la vida real, eso significa que la gente se muere, que la gente no tiene para poder comer porque tiene que pedir por la televisión que el pueblo done un peso para poder lograr, ¿verdad? O que haya gracias a McDonald's para que el día del Big Mac por Lufo Higgins, ¿no? Todos tengamos que comer ese, no quisiera darle un nombre, ¿no? Ese producto, gracias. Entonces, gracias a que comemos ese producto, que después el resto del año decimos, vida saludable, no comas eso, pero lo hacemos es una locura, lo hacemos en pos de que McDonald's derrame alguna cosita para algún niño que tiene problemas oncológicos.
No toquen nada.
Escuchá la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Al final, lo que pasó con Peña, señor, es que dijo la segunda vez que dijo que era licenciado. ¿Verdad? Tenía razón. Tuvo 15 años equivocado y una semana de razón. ¿Verdad? Es para más o menos para resumir, ¿no? En términos generales y esquemáticos, cómo ha sido esta situación de Peña. No era licenciado durante los 15 años que le dijeron que era licenciado, y él, por no corregir al otro, por empatía, ¿verdad?
Bueno, él llegó a decir que era licenciado.
Bueno, por no corregir al otro, es lo que uno termina haciendo para que el otro no se sienta mal, digamos, ¿verdad? Ante su error, por no marcarle el error al otro, fue como diciendo que era licenciado, y en un momento, pasaron 15 años. Es así, ¡pac!, se te pasa así. Y entonces, esa semana en la que dijo que ya se había recibido, que le festejó, ¿se acuerda que había asumido el error? Que él asume, él reconoce el error, y se recibe, digamos que su fiesta de recibimiento y la fiesta del cumpleaños de 15 de su error fueron simultáneas, ya, prácticamente. ¿Verdad? Incluso baila el vals con su error. Es precioso, es una celebración hermosa. Y el error de decir que era licenciado, ¿no? Sin ser licenciado, llevaba desde el 2006 y lo saca a bailar el vals a su error en el año de 15 y ahí le avisan que se recibió y todo. Y es precioso porque es un error que duró tanto tiempo que dejó de serlo y pasó a ser un error de los demás. ¿Me entiendes? Decían, pero vos no eras licenciado, bueno, ahora sí.
Ahora sí.
Exacto.
Bueno, quiere ayudar el tuerto, que es un oyente habitual del programa, futbolizando, Darwin, si se lo permite, dice.
Sí, claro.
Futbolizando, a Peña le sacan amarilla por la primera vez que dijo ser licenciado. La segunda que lo hizo fue segunda amarilla y roja, obviamente. Fueron al VAR y antes de la jugada fue falta de la Católica, ¿eh? Exacto. Y se sacó la tarjeta y puede volver a la cancha porque si le sacan la segunda amarilla, hubo falta de la Católica previo
a la
segunda.
Ya no están en la cancha ninguno de los actores que había en la cancha en ese momento, ¿verdad? Entonces deberían volver todos a la cancha para que él pueda tener esa revancha, ese segundo tiempo del deporte que siempre da revancha, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces,
solo le diría al tuerto que la segunda tarjeta que le sacan es una roja directa, porque si no el VAR no la puede revisar.
Ah, claro, exactamente. Sí, es una roja directa, ¿cómo no?
Es una roja directa.
Perfecto.
Tenía amarilla, pero era roja directa.
Correcto, excelente. Bueno, entonces no se entiende, ¿verdad? ¿Se entiende esto? No se entiende, no, pero no es para entender. O sea, no se entiende la conducta de nadie. Bien podría ser citado por la fiscal Fossati como indagado, ¿verdad? Porque esto de, ¿cómo no? Conductas ridículas que no se entienden te pueden pasar a indagado. Eso es lo que entendí yo. Conductas ridículas, inexplicables, que no tienen ninguna posibilidad de ser transmitidas con cierto sentido a una tercera persona y explicadas en su cabalidad, lo pueden llevar a uno a ser indagado.
No, el lío que tiene la gente, además, porque si hace 15 años tiene título, no pago la caja. No, el título es 2022.
No, el título, exactamente, el título. Un ex profesor con el que se encontró en 2021 lo motivó a terminar la carrera. Ahí está el culpable, ¿verdad? Ahí tenemos el segundo culpable. El primer culpable es el que lo motivó a hacer la carrera, a estudiar. Es un problema que, amigos, yo siempre le digo esto. Ahora, es un problema que uno no tiene, por ejemplo. No estoy a salvo de esa posibilidad porque soy bachiller. Y ahí también, porque hay que ser humilde. ¿Entiendes? Ya, entonces, toda esa pretensión de estudiar y de ser licenciado y todo eso se le metió en la cabeza a Peña. Y evidentemente eso fue lo que le generó la confusión que empieza en el primer error, que es estudiar. Ese es el primer error, ¿verdad? Estudiar. Y después, el segundo error es creer que uno ha terminado los estudios y no los terminó. ¿Entiendes? Y el tercer error son 15 años de ese error. Y el cuarto error es de la Católica, no es de él. ¿Entiendes? Porque él, después de que terminó, después del 2021 volvió, hizo la tesis, no sé cuánto, y otras tres materias, y salvó con sote, y bla, 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 etcétera. Ahí está el quinto error, no le pongan sote. Algo
sote,
de,
sí,
no,
sote.
No, saquen esa nota para algo de...
Pongan algo adulto, claro.
Claro, sote no es de adulto. ni siquiera Alejandro Camino era adulto cuando hacía el programa sote con el caldo. ¿Sí? Sí. ¿Está? Entonces, bueno... dice, y entonces ahí él dice, no, pero yo ya me recibí, dice, sí, es cierto que cometí un error, pero ya lo arreglé, digamos, gracias a Dios, ahora se enteran una vez que yo ya no es más error, digamos, admito el error una vez que ya no es más error. Pero ahí se generó ese segundo error de presión, que era que le dijeron, no, pero todavía te falta un cursillo. ¿Está?
Claro, no soy licenciado.
Exacto, y ahí fue que cayó. Pero no es por eso que cae, o sea, es un error de interpretación. No es por eso, es como que esa vez ya era insostenible porque la venían aguantando con palillo, claro, la anterior. Sí. Estamos con unos problemas de comprensión lectora importantes, los seres humanos. Es algo que repetimos habitualmente acá, ¿verdad? No somos capaces de pasar una prueba pisa. Siempre ya. Después viene el error del Zen, ¿verdad? Que llegó tan tarde con su apercibimiento,
sí,
que no apercibió que ya estaba completamente fuera de lugar y de momento, y por lo tanto no tiene sentido el comunicado que sacó ayer. En la mañana de ayer, sin saber las nuevas noticias en cuanto a Adrián Peña, el informe que elaboró la Comisión de Ética sobre su conducta de lo vinculado a su carrera universitaria fue publicado, ¿no? Entonces los integrantes del órgano votaron a favor por amplia mayoría.
A esa misma hora llegaba el mail del rector o no sé quién de la Católica a Peña.
Exacto, que sí, que tenía, sí, que ya tenía, sí, el título.
Nació vacío el apercibimiento.
Exactamente, sí. Es una... Sí, nació abortado, señor. Y entonces dice que incurrió en una conducta impropia. ¿Cuándo? Y que recomienda que se lo aperciba. ¿Da?
Ese es el informe.
Sí,
está colgado en la página del Partido Colorado, la principal noticia de la página del Partido Colorado. En la mañana de hoy se reunió de forma virtual el comité... mientras de forma habitual Peña recibía un correo electrónico de la Católica.
Y es muy lindo porque además la comisión ya dice que Peña tuvo un rasgo de por lo menos negligencia que habilitó que se sustentara un acierto sobre la condición profesional ajena a la realidad. La Comisión de Ética del Partido Colorado podría advertir la conducta del CEN y su propia conducta exactamente lo mismo. ¿No? Uh-huh. O sea, se podrían decir eso a ellos mismos. Mire si no está bien esto de resolución o como comentario acerca de la impuntualidad que ha tenido la Comisión de Ética del Partido Colorado y el CEN. La Comisión de Ética del Partido Colorado y el CEN tuvo un rasgo de por lo menos negligencia que habilitó a que se sustentara un acierto sobre la condición profesional de Peña que es ajeno a la realidad. El día que salió ya era ajeno a la realidad ese acierto. ¿No?
Sí.
por, ¿y qué es? Un rasgo por lo menos de diligencia, porque demoraron un mes. Y entonces, finalmente, cuando lo sacaron, ya se había revertido la situación inicial, que no era la inicial, que era la segunda situación en la que se suponía que él, cuando dijo que había terminado el año anterior, no lo había terminado al final porque le faltaba un curso. Es espectacular.
Es brutal.
Se lo debían mandar a sí mismos. Entonces se lo tienen que reenviar. Tiene, lo único que tienen que cambiar es Peña por el CEN o por la Comisión de Ética del Partido Colorado. En ese sentido, sugirió declarar censurables los hechos sucedidos en el pasado y el apercibimiento con relación a la trayectoria futura, que ya es pasado al momento de salir este comunicado. Tiene un problema. El único problema que tiene el CEN y la Comisión de Ética del Partido Colorado es con el paso del tiempo.
Claro, está atrapado en un bucle temporal.
Exactamente. Sí, censurables los hechos sucedidos en el pasado, incluido este, ¿verdad? Que ya está en el pasado y que, está completamente fuera de lugar. Es espectacular, es hermoso. Es hermoso lo que pasó. Todo esto, donde las cosas que una vez que se explicitan ya no tienen sentido porque han dejado de ser como son.
Claro, qué lindo todo eso.
Es hermoso, ¿verdad? Es hermoso porque, bueno, para mí lo siguiente de eso es implotar. No hay nada que pueda venir después de toda esta sucesión de hechos que están anulados por el mismo transcurso del tiempo, más que la implosión. Implotar.
Implotemos.
Como,
No sé si se dice así, implotemos.
Implotar, sí, que es explotar.
No, usted sí, yo dije implotemos y me dudé.
La primera persona del plural del verbo implotar.
Bueno, y después, espectacular, más ridículo que el CEN todavía.
Está bien, como, espere, porque veo cómo se mencionan ahora las cosas. Gustavo dice, lo dirían en redes, o como se suele decir ahora, el comunicado del Partido Colorado, Darwin, no envejeció bien.
No, atrasa.
No, nació bien.
No pudo envejecer, no llegó a envejecer.
No le dieron la chance de envejecer.
Claro, exactamente. Nació mal.
No toquen
Escucha
nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.